COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos de este jueves 17 de septiembre. Guardión, buenos días desde COPE Euskadi. ¿Qué tal? Saludos de Daniel Martínez en el control técnico. Yo soy Alicia Calleja. Pues eso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque tenemos, fíjate, un montón de cosas para compartir contigo. Espero que sean de tu agrado. Son muy diversas, temas muy distintos. En el ámbito de la salud, por ejemplo, hoy se celebra el Día de la Seguridad del Paciente y queremos conocer qué implica y cómo se lleva a cabo más en una situación de pandemia como la que tenemos, ¿eh? Que seguramente hace cambiar los protocolos, adaptarlos, imagínate, ¿verdad?, hasta que todo eso está establecido. Daremos una vuelta por alguna de las zonas verdes de Euskadi, que nos hace falta tomar el aire y contactar con la naturaleza, que al final es lo que nos da vida, aunque a veces se nos olvida con tanto estrés, con horarios apretados. Y es que siempre podemos aprender a hacer las cosas mejor. ¿Sabes que se puede entrenar para aprender? Que lo podemos hacer a cualquier edad. Nos lo va a contar hoy un coach especializado. En una jornada en la que, por ejemplo, los profesionales del sector de espectáculos y eventos van a salir a la calle para demandar medidas urgentes para salvar el sector, que está muy afectado, como otros también, ¿eh?, muy afectado por la pandemia. Estos trabajadores en Euskadi se agrupan bajo la denominación Alerta Gorria y estarán esta tarde en nuestras capitales, ¿eh?, en distintas localidades. Los espectáculos, el ocio, la cultura. ¿Te acuerdas que hablábamos de que la pasada semana arrancaba el 28º curso nacional de actualización en psiquiatría en Euskadi? Bueno, pues hoy tendremos también, ahora en un ratito, al periodista Mikel Oraa, que ha profundizado, y mucho, en temas de psicología humana, en la psicopatía, y ha escrito un libro titulado Sin alma, que se presenta esta misma tarde, además, y que te va a dejar asombrado, asombrada. Y mirando a los de tu alrededor, a los que tienes ahora mismo, por ejemplo, ahí en tu trabajo, donde estés, lo que estés haciendo, dice la estadística que una de cada 100 personas puede ser un psicópata y que viven entre nosotros. ¿Has mirado bien a tu compañera de al lado, a tu compañero de enfrente? Bueno, o a ti mismo, ¿eh?, que uno también se lo puede plantear. Contamos, aparte de ello, con la información deportiva, la de las playas, los datos del coronavirus, como cada día, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que para eso actualizamos la información en Euskadi. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás? Dicen que un psicópata nunca pregunta. Dicen que nunca preguntan eso, lo de cómo estás. No dicen lo siento.
Es que no les importa, ¿no?
Claro. Se ponen en el lugar de los. Bueno, pues nosotros siempre nos preguntamos, ya estamos tranquilos, ¿ves?
Sí.
Nos preocupamos por el otro.
Bueno, yo creo que ahora, como hay tanta serie, ¿no? También. Y vemos tantos perfiles de psicópata, pues estamos aprendiendo también mucho, ¿no?, sobre el tema.
Se aprende. Y causa intriga, ¿verdad?
Bueno, es un tema. Bueno, yo creo que el psicópata hay mucha gente. No todos los psicópatas,
hombre,
son asesinos, evidentemente.
No, ni todos los asesinos son psicópatas.
Pero con poca empatía, ¿eh?, sí conocemos gente, ¿no? Bastante gente que tiene poca empatía. Luego, bueno, pues se puede llegar. Bueno, ya habla. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo no
bueno,
soy
pero que hay de todo en todas partes.
Menos, pero bueno. Que sí, que ahora mismo este perfil del psicópata lo vemos mucho en las series, sí. Y en muchos grados, ¿no? Porque puede ser de muchas formas.
Pues sí, bueno, pues hoy nos van a hablar de ello, ya verás en un ratito.
Bueno, lo que no es ficción y es en realidad es la actualidad, ¿no?, de cada día. Estamos hoy esperando, como siempre, a ver lo que nos dicen los datos hoy del COVID. Bueno, en las últimas horas hemos tenido ahí un mensaje optimista del Departamento de Salud de Osakidetza respecto a una situación que se describía ayer como positiva. Dice que estamos en esta segunda ola de la pandemia sin vacuna y sin confinamiento y que, sin embargo, pues la situación está, dicen desde Osakidetza, bajo control, a pesar de las muertes, que son 46, las que se sumaron la semana pasada, y pese a ese dato de fallecidos en las residencias que ya habíamos dado. El último que teníamos era 8 en un día hace 2 jornadas. Bueno, veremos, porque ahora sí que es cierto que llevamos unos días con la tasa de detección por debajo del 5%, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que indica que está más o menos controlado.
Sí.
Pero bueno, pues veremos, porque esto como cambia tanto, ¿no?
Claro, en horas.
Vamos a ver, porque bueno, en España estaba al 10%, creo, y ha bajado al 7% o algo así que, bueno. Y bueno, pendientes de esto, porque de esto depende todo lo demás, ¿eh?
Claro.
Estamos ahí con muchas cuestiones abiertas, pero prácticamente todas tienen que ver con esta situación. Por un lado, los salarios de los vascos, que han caído un 8,4%, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, y la causa es la extensión de los ERTE en el segundo trimestre del año, que fue el más duro por el confinamiento y todas las restricciones de movimiento, ¿no?, que tuvimos y que ha provocado un hundimiento de los salarios, que es histórico, un 8,4% en ese periodo tan corto de tiempo, con la industria como el sector en el que más han caído los sueldos, nada menos que un 12%, ¿no? En los servicios un 7%, en la construcción un 6,6%. Bueno, hay que decir que los expedientes de regulación de empleo temporales, cuando pasas a formar parte de un ERTE, cobras el paro. Uh-huh. Y luego, en el caso de las empresas que tienen ERTE por causa mayor, lo que hacen es exonerarles de la cotización a la Seguridad Social. Por tanto, también los costes laborales han sufrido un importante descenso. Precisamente hoy, los empresarios de Vizcaya, la patronal CEBE, publica una encuesta que dice que ellos consideran que el 74% considera que su nivel de plantilla es el adecuado. Hay un 16% que cree que es excesivo y un 10% insuficiente. Uh-huh. Bueno, todos estos datos también se hilan hoy con estas reuniones que mantiene la vicelendakari segunda y consejera de Trabajo, Idoia Mendia, que ha empezado la legislatura, pues de buen rollo, ¿no? Digamos, reuniéndose.
Entendemos así muy bien.
Voy a reunir a todos los agentes sociales y tal, para pues estas cosas que se hacen, de dar imagen de bueno, voy a escucharles y tal. Y bueno, entonces ayer ya pasaron por allí UGT y Comisiones y la patronal Confebas, y hoy va el sindicato ELA. Total, que dentro ayer no sé de qué hablarían, pero fuera, desde luego, a los periodistas nos sorprendió, por un lado, que se plantearon la cuestión de rebajar salarios para mantener las plantillas, ¿no? Fíjate que ni el presidente de Confebas, Eduardo Zubiaurre, dijo o lo dijo así tan claramente. Él no habló de rebaja salarial, dijo o propuso al salir flexibilidad para evitar medidas más duras, sin aludir directamente a esto que es tan feo de bajar los sueldos, ¿no? Dicho así, queda mal. Pero el secretario general de UGT, Raúl Arza, sí que nos sorprendió al decir abiertamente que ellos sí que están dispuestos a negociar en las empresas esos ajustes de salario si se mantiene el 100% de los puestos de trabajo. Bueno, la de Comisiones Obreras, Loli García, pues no daba crédito y dijo que ya, desde luego, descartaba su apoyo a esa reducción de salarios, y veremos lo que dice hoy el representante del sindicato ELA. Pero vamos, que este asunto ahí está, sobre la mesa. Uh-huh. ¿Eh? O echamos gente o bajamos sueldos. Bueno, algunos ya lo...
En algunas ocasiones ya se ha hecho así, ¿no? En algunos lugares.
Y bueno, ¿qué más? Sucesos. Mira, tengo por un lado que la Ertzaintza está investigando dos asaltos que han ocurrido esta mañana en Baracaldo, en el Bidegorri de Urban Galindo. A las 8:15, tres personas han asaltado a un ciclista al que han herido de arma blanca en una pierna y han tenido que ingresarle incluso en el hospital de Cruces. Primero le han amenazado con robarle y luego le han causado esa herida en la pierna. Y luego dos chicas que corrían por la zona también han denunciado un asalto. Se investiga si están relacionados, pero de momento ya hasta ahora puedo decir que hay una persona detenida. Eran tres, o sea que estaría todavía esa investigación abierta en este momento. No puedo dejar de decir que mañana arranca Cinemaldi.
Sí.
Esto ya es decir mucho, tiene mérito, ¿eh? Continuar,
pues sí,
a seguir adelante, a pesar de las restricciones.
Así
se
es.
Está trabajando contrarreloj y hoy también nos presentan las galas que están previstas para esta 68ª edición, y algunas de las presencias previstas decían que menos glamurosas, pero bueno, Rebordinos también dice
que algo habrá,
que habrá glamour español.
Mañana nos lo contará. Venga, aquí en estos micrófonos. Gracias, Eloisa. Agur.
Deportes.
COPE Euskadi.
estar informado.
Doce y media en Copa Euskadi, momento para la información deportiva. José Ángel Peña, muy buenas.
Guardión, Ali, ¿qué tal?
Bien, esperando a que te pongas cómodo, que nos cuentes.
Sí,
que vienes con un montón de información, como siempre, seguro.
Sí, bueno, pero va, si quieres lo podemos resumir todo, ¿eh? O sea, no hay...
Bueno, en la medida que se pueda.
Sí.
El tiempo es tuyo, José Ángel. No. Hoy un poquito menos, la verdad, tenemos.
Sí, vale,
pero bien. En cuatro minutos decimos todo, ¿que
vale,
sí?
Vale, he cogido la indirecta, ¿eh?
Cinco.
No,
días y días. Hay días que vamos,
con el
tiempo contado.
Por supuesto.
Y otros días que hablamos aquí hasta de gastronomía, ya sabes.
Sí, de lo que haga falta y más.
Del tiempo, etcétera.
Sí.
Pues vamos a ello.
Vamos con ellos y evidentemente pues con la preparación de la próxima jornada de Liga de nuestros equipos en primera, por lo menos de tres de ellos, porque nuestros oyentes ya saben, yo creo a estas alturas de la semana, que el Athletic no va a jugar este fin de semana, lo va a hacer mañana en un doble enfrentamiento amistoso ante el Sevilla en Murcia, cosas que tiene este atípico calendario y estas situaciones también tan raras que se están viviendo. Un Athletic vive cierta convulsión porque el vestuario de Gaizka Garitano ha dado un poco un paso al frente y se ha mostrado su malestar con la actitud de un sector de la afición, un sector de la afición pesimista, siempre crítico y que entienden, como ayer lo hacía en estos mismos micrófonos Geray Álvarez, no valora en su justa medida lo que hace el equipo. Bueno, veremos a ver qué recorrido tienen este tipo de declaraciones, a las que hay que sumar las de Raúl García, que decía que no entendía cómo algún Athletic sale no podía tener ilusión al comienzo de cada temporada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a falta de competición, un poquito de polémica para pasar
pues sí.
los días. En la Real, pues la verdad es que el equipo de Imanol Alguacil va a afrontar un duelo siempre atractivo y siempre complicado, como el del domingo a las 9 de la noche en el Real Arena ante el Real Madrid, con una larga lista de bajas. El último en sumarse a la misma es Zubeldía, que sufre un problema en la rodilla derecha. El Eibar, por su parte, que visita el sábado a las 4 al Villarreal, ha visto cómo esta mañana se ha ejercitado con el grupo, con el grupo que se ha ejercitado, aunque sea de manera individual, el último fichaje, el japonés Yoshinori Muto, y bueno, pues como decimos, cuarto refuerzo de un Eibar que todavía sufrirá cambios en su plan de aquí al 5 de octubre, que es la fecha en la que concluye el mercado. Y el último de los nuestros, el Alavés, que trabaja en este caso pensando en su partido ante el Granada el domingo a las 6:30 en los Cármenes. En pelota, Baiko Pilota ha respondido con el silencio a ese no sé si órdago, a esa especie de rebelión, en cualquier caso, a ese malestar que hicieron públicos la mayoría de su cuadro pelotari, exigiendo un cambio en la actitud de la dirección general que ostenta José Garay. Pues silencio estampa, como se suele decir, y este fin de semana se disputa, ya en lo competitivo, la última jornada de la Liga de Cuartos de Final del Master CaixaBank de mano parejas, con la identidad de las cuatro parejas semifinalistas ya conocía, pero falta ver de qué manera se van a cruzar en esas semifinales. En remo, aunque mañana será el día un poquito para hablar de ello, no hay que perder de vista que se va a jugar el título de Liga en las dos últimas jornadas, en Bermeo y en Portugalete, en las dos últimas regatas, en las que también se va a disputar el playoff de ascenso y permanencia. Y por último, esta tarde, al filo de las 7:30, primera jornada del US Open, uno de los grandes del calendario anual de golf. John Ram parte como uno de los favoritos, como número 2 del ranking mundial, a ver qué tal le va en un campo que es realmente tremendamente complicado, no solo para él, sino para todos.
Ya, bueno, pues es para todos, están todos igual.
Sí, sí, sí.
A ver, ya está el resumen, José Ángel, madre mía.
¿Nos da tiempo a hablar de cocina?
Qué eficacia. Pues igual mañana. ¿Te parece que mañana ya es viernes?
Hoy he descubierto el bizcocho de zanahoria, es muy sencillo de hacer y la verdad es que me queda muy bien, ¿eh? Y está muy rico.
¿Sí?
Sí, sí.
Receta que te voy a pillar, ¿eh?
Sí, es muy sencillo, es una variante del bizcocho tradicional, así que...
El del yogur, que echas luego ahí.
No, pero este no lleva yogur. Sí, sí, es...
Similar,
pero sin el yogur y con zanahoria. He hecho un poquito, una pequeña pasta con aceite. ¿Sí? Y tal. Bien, bien, bien.
Ahí está, no me la pierdo, ¿eh? Mañana nos cuentas.
Vale. Mientras no me pidas que te haga, así que no hay problema.
No, bueno, la haré yo y me acordaré de ti.
Vale,
un abrazo.
Agur, hasta luego.
Agur.
Herrera en COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y vamos ahora a conocer los datos de las playas de Vizcaya con Kevin Bonachera, que es el portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Socorrismo. Guardión.
Hola, muy buenas.
¿Qué nos cuentas para hoy jueves?
Bueno, pues la temperatura del agua se mantiene todavía en torno a los 21 grados. Hemos tenido la bajamar a las 11:10 de la mañana y la pleamar será por la tarde a las 5:30. En cuanto al color de las banderas, situamos las de color verde en las playas de Las Arenas, Ereaga, Arrigúnaga, Gorrondatxa Azkorri, Muriola, Plencia, Gorli, Armintza, Aritzatxu, Laga, Ea, Ogeia, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. Son la inmensa mayoría. Y de color amarillo tenemos en La Arena, Marinache, Arriatera Txabiribil, Bakio, Lairatxu, Toña, San Antonio y Laira. Hoy no tenemos ninguna bandera de color rojo.
Muy bien, de todas formas, mucha atención por si varían a lo largo del día, ¿verdad, Kevin?
Así es, podrían cambiar a lo largo del día el color de las banderas.
Hasta mañana, Viararte.
Vale, hasta mañana, gracias.
¿Quieres ir a la playa? Comprueba antes en la web de la Diputación y en la app Vizcaya App cuánta gente hay en ella. Mantén la distancia de seguridad. Sigue siempre las recomendaciones sanitarias y las indicaciones de socorristas y hondarzañas. Cuídate, cuídanos. Vizcaya Aurrera.
Herrera en COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Tuvimos que aparcar besos, aparcar abrazos. En esa primera semana del estado de alarma nacía Valeria, era la primera nieta de Isabel.
Es como una segunda ilusión, primero la conozco en diferido.
Abren la puerta al conocimiento.
Huele a ajo y a pescado podrido y su descubrimiento en las nubes de Venus podría indicar la presencia de vida.
Estamos muy cerquita de encontrar vida fuera de la Tierra.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y nos vamos hasta Euskalmet para ver cómo va a hacer en las próximas horas. Está nubladito, ¿eh? Paloma, Guardión.
Guardión.
Vaya día grisáceo, ¿eh? De repente, después de todo esto, sí, de todos estos días de sol.
Hemos empezado ya el día con bastantes nubes y de hecho hoy se van a mantener, nos pueden dejar algo de lluvia, pero bueno, en principio hoy las precipitaciones no van a ser importantes, van a ser chubascos que se pueden producir de forma aislada. Y bueno, también destacar ese viento sur que hace que las temperaturas hoy pues vayan y continúen subiendo, sobre todo pues en puntos del interior, de Vizcaya o de Gipuzkoa, donde las máximas hoy se pueden acercar a esos 34 o incluso 35 grados.
O sea, que pensábamos que íbamos a tener un respiro, pero ha sido solo al amanecer, ¿eh? Por lo menos hemos podido dormir un poquito mejor, pero vamos, que va a ser temperatura alta todavía, Paloma.
Sí, hoy todavía bastante calor, mañana aunque vamos a seguir con mucho viento sur, ya las temperaturas comienzan a bajar, ya las máximas para mañana entre esos 26, 28 grados, pero es verdad que mañana la inestabilidad va a continuar a ir en aumento, así que seguiremos con algunos chubascos, pero van a ser más frecuentes que hoy, y además cuando se produzcan pues pueden llegar a ser más intensos, no se descarta el granito, así que bueno, va a ser un día más inestable.
Lo tendremos en cuenta y mañana ya te preguntamos por el fin de semana. Gracias, Paloma. Agur.
Agur.
Herrera en COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Qué ganas teníamos de hablar un ratito con este compañero periodista y también escritor, y lo hacemos en el día de la presentación de su obra, de este libro que tenemos tantas ganas de disfrutar. Mikel Ora es un reconocido periodista vitoriano con una larga trayectoria en los medios de comunicación, que precisamente yo creo que llega a los demás porque tiene alma. Sin embargo, la novela que nos presenta, editada por Apache Libros, lleva por título Sin alma. Se trata de un thriller inspirado en la enfermedad mental, en la psicología. La presenta hoy, como decimos, en la capital alavesa, en la librería Maramara, a las 7 de la tarde. Mikel ya amenazaba con escribir hace tiempo, y por suerte para nosotros, los lectores, lo ha conseguido. Te va a atrapar, ya te avisamos desde ahora. He tenido acceso a un extracto del libro que cuenta que de entre todas las personas que conocemos, que tú tienes a tu alrededor, alguna puede ser una psicópata. Algo así como el 1% de las personas lo son. Viven, trabajan, toman pincho pote con nosotros los jueves como hoy. Mikel Ora, eguerdion.
Sí, eguerdion. Hola, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿cómo estás tú, Mikel? ¿Nerviosillo hoy?
No, porque, bueno, ilusionado sí. A ver, un poco con tensión positiva también, ¿eh? No te voy a engañar, y sobre todo encantado, pues, por ejemplo, de tener la oportunidad de charlar con toda la audiencia de COPE Euskadi y contigo, ¿no? O sea, es un placer estos días poder, de alguna manera, presentar la historia y la novela de Sin alma, pues, a la gente, ¿no? Y en este caso, pues, la radio es un medio de primer orden para hacerlo, así que muchísimas gracias por la llamada, de verdad.
Gracias a ti, Mikel, que te sentimos siempre muy cercano. Periodista y con tiempo para escribir. No sé cómo lo has hecho, ¿eh, Mikel?
Pues de una manera muy sencilla. Yo estaba en un momento en el cual mi vida ya no era sostenible, es decir, no podía estar más conmigo mismo. Entonces, sí que puedo decir que escribir en este caso me ha salvado. O sea que, fíjate si tiene importancia en este caso el tema de la escritura y el tema de esta novela de Sin alma, ¿no? Que tiene una trama literaria, realmente es una novela negra. Uh-huh. Cuenta las vicisitudes de un periodista, fíjate.
Es el protagonista, ¿verdad?
Eso es.
Protagonista,
pero es mucho
periodista.
Más que,
uh-huh.
Eso es. Bueno, ¿sabes que se dice que generalmente los escritores escriben o escribimos de lo que sabes, ¿no? Pues yo me he tirado 15 años en diferentes medios de comunicación, en gabinetes de prensa, sí, tanto públicos como privados, y por tanto, pues es un mundo que aparte que quiero mucho, pues es un mundo que me es cercano, ¿no? Entonces,
claro,
pues,
que lo has vivido profundamente, Mikel. Por eso decía, ¿no? Protagonista Jesús, que es un periodista, que está ambientada también en una ciudad más o menos tranquila, ¿no? Hay como muchas cosas que nos recuerdan a nosotros mismos.
Sí, bueno, fíjate que la ciudad no es una ciudad concreta, o sea, es decir, no se va a encontrar la gente en una localización concreta, pero aproximadamente sería una ciudad de 1 millón de habitantes, más o menos el área metropolitana del Gran Bilbao, y con una tasa de delincuencia pues bastante baja. ¿Por qué? Porque me interesaba eso, porque claro, eso para la acción es muy favorable, en tanto que en ciudades o núcleos de población en los cuales hay una vida, entre comillas, tranquila, cuando pasa algo tiene mucha más repercusión, tiene mucho más impacto. Entonces, uh-huh, yo quería jugar también con eso, ¿no? De alguna manera, y esa es la razón de la localización concreta.
Bueno, nos decías cómo nace Sin alma en un momento vital para ti, ¿verdad? Algo tan importante y que te ha salvado gracias a la lectura, a la escritura. La lectura también, porque eres lector, me consta. A una escritura que ahora vas a compartir, claro. Y yo quería saber, Mikel, cómo ha sido esa labor de documentación, si te ha removido sensaciones, porque claro, en esto había mucho que indagar, ¿verdad?
Ciertamente. Yo, bueno, pues tenía una serie de inquietudes personales. Yo no entendía qué había pasado en mi vida. Entonces lo que hice fue acudir a libros de psicología y de neurociencia para intentar encontrar respuestas. Se dice que siempre un libro empieza con una pregunta. Bueno, pues yo tenía tantas preguntas que igual me leí por lo menos 30, 40 libros de psicología y de neurociencia, ¿no? A partir de ahí empecé a recopilar información y dije, ¿y ahora qué hago con esto? Tenía varias opciones. Una era escribir una autobiografía, pero mi vida no es lo suficientemente interesante como para que a la gente le pueda interesar a ese nivel. Dos, podía escribir un libro científico, pero no quería ser un intrusista. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy coach. Entonces, también descarté esa opción. Entonces, como tú bien conoces perfectamente, ¿qué hacemos los periodistas? Contamos historias.
Pues contar historias, claro.
Pues yo me inventé una historia, una trama, unos personajes y una localización.
Ya, pero es una historia, oye, para inventarse una historia que atrape así, con tanta documentación, también hay que tener cierto don, ¿eh? Y tú andabas ahí ya con ese gusanillo, ¿verdad?, de la escritura, Miquel, y mira, por fin, aquí lo tenemos. ¿Y has aprendido mucho?
Muchísimo, y sigo aprendiendo, día a día. Es decir, es que a mí Sin Alma me ha servido para, o me está sirviendo, porque eso es un trabajo diario, para poder ir ofreciendo la mejor versión de mí mismo. O sea, es decir, para ir caminando hacia mi paz interior y hacia mi libertad. O sea, es decir, para mí ha sido pedagógico, para mí ha sido balsámico, para mí ha sido un flotador y un salvavidas, absolutamente. Entonces, yo estoy en ese proceso y yo suelo decir que a mí no me interesa vender muchos libros, que también, lógicamente y evidentemente, pero a mí lo que me interesa es, fundamentalmente como escritor, que interese la historia, que la historia que contamos en Sin Alma guste, y como persona lo que me interesa es que si puedo ayudar a alguien más a tirar hacia adelante y a poder ir caminando hacia, como digo, a ir ofreciendo su mejor versión como persona, pues yo con eso me voy por muy recompensado.
Claro, eso tiene que ser muy satisfactorio. Oye, igual ahora el resto de tus compañeros no te van a mirar igual. Ahora van a ver un poco a Miquel y a Jesús ahí, ¿no? A partir de ahora, de cuando leamos el libro.
La gente me pregunta mucho eso, ¿no? Bueno, desde Jesús eres tú, no, Jesús no soy yo, hay que dejarlo claro. Ya he dicho antes que no es una novela autobiográfica, que es evidente que hay cosas de mi vida real que me han inspirado para escribir algunos pasajes de la novela. Sí, claro, al final tú eres tú y tus vivencias y todo aporta, todo suma y eso está ahí, ¿no? Pero esas preguntas ahora están siendo muy muy frecuentes, pero yo digo digo la verdad, yo no soy Jesús Díaz. Jesús Díaz es un personaje de novela, ¿eh?
Eso ha quedado claro. Claro que sí. Él sigue siendo Miquel Ora. ¿Y te gustaría ser ahora un lector anónimo, que te ofrecieran leer por primera vez Sin Alma?
Si me gustaría ser un lector anónimo y leer por primera vez Sin Alma.
Un lector cualquiera como nosotros y que ahora te entregasen Sin Alma y poder descubrirla. ¿Cómo te sentirías? En vez de ser el escritor, siendo el lector.
Claro, yo la he leído tantas veces que ya...
Claro, sí. No te puedes poner en esa tesitura, ¿no? Pero imagínate, claro. ¿Crees que ibas a disfrutarla?
Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo Sin Alma engancha. Yo creo que Sin Alma es una novela. Además, yo soy muy directo porque bebo mucho de fuentes cinematográficas. O sea, yo me he criado con la cultura del cine norteamericano de acción. Entonces, yo cuando escribo, creo que eso es una ventaja para mí en este caso, yo veo la escena y veo los personajes. Entonces, a mí lo que me gusta es estar enganchado a una historia que yo diga, ¿qué demonios está pasando en este caso con Jesús Díaz, ¿no? O sea, que tú te sientes en tu casa, en tu sofá, con tu, no sé, con tu copa de vino, con lo que tengas, ¿no? Y digas, estés pasando hojas, consumiendo hojas, porque digas, yo tengo que saber qué demonios está pasando aquí, ¿no? A mí lo que me interesa es enganchar al lector. Yo soy muy
directo. Me temo que nos va a pasar, sí. Me temo que nos va a pasar.
Pues Miquel, ojalá, ¿no? Ojalá.
Con este Sin Alma. Oye, ¿y ahora ves un poquito diferentes a las personas que tienes alrededor? ¿Las analizas más con todo esto que has aprendido? No sé si habrás detectado por ahí, pues todo esto, ¿no? Que aparece en el libro y tanto que has aprendido tú leyendo.
Sí, sí. Y desgraciadamente he descubierto que hay mucha más enfermedad mental de la que yo pensaba.
Pues fíjate.
Sí, y creo que ya entramos mal en el tema del coronavirus, con lo cual me temo que vamos a salir bastante peor de toda esta, bueno, historia tan oscura, ¿no? Entonces, bueno, pues también desgraciadamente, pues Sin Alma creo que está de actualidad, y digo desgraciadamente en este aspecto, claro, ¿no? Creo que ciertamente, y lo digo, yo lo digo abiertamente, yo creo que la educación emocional o el control emocional debería ser una asignatura obligatoria en toda la línea educativa.
Estoy contigo.
No nos enseñan a gestionar las emociones. Está muy bien saber matemáticas, cómo no, saber todos los ríos de España, fenomenal. Claro que sí, hay que saberlo. Pero si tenemos una mala experiencia en el día y nos amarga el día, no estamos siendo sostenibles psicológicamente. Y eso
desde
es lo
luego.
Que tenemos que lograr.
Y empatizar y ser solidarios. Totalmente
correcto.
De acuerdo, y lo hemos dicho muchas veces en estos micrófonos. Bueno, lo tenemos que dejar aquí esta tarde a las 7 en la librería Mara Mara, en la Cuesta de San Francisco, en Vitoria. Y me da la sensación de que eso, que sí te ha entrado ese gusanillo de escribir, esto no va a parar aquí, ¿no, Miquel?
No, ya estoy con la segunda, pero si queréis lo contamos otro día.
Por supuesto, Miquel Logra, aquí te esperamos. En Copia Euskadi, un abrazo fuerte y hasta esta tarde. Que
un besazo, cuidaros mucho, gracias.
Lo mismo, agur.
El día informado está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de la empleabilidad, del nuevo mercado laboral, de las oportunidades, sobre cómo formarnos en cuestiones tecnológicas, de los problemas legales y de la brecha.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Diez minutos para la una en COPE Euskadi. El 17 de septiembre, un día como hoy, la Organización Mundial de la Salud, los socios internacionales y todos los países celebran el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Con motivo de esta celebración vamos a hablar hoy con la doctora María Caballero, directora médica de Asunción Clínica en Tolosa, que nos va a explicar las medidas implementadas en esta pandemia para que los pacientes puedan acudir y tratarse en los diferentes centros con total seguridad, como lo hacen siempre. María Caballero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué día tan importante, fíjate que muchos no habíamos caído, que existía un día de la seguridad del paciente que vosotros seguro que conocéis desde hace un montón.
Así es. Es un día muy importante y por eso pues es una actitud frente a la atención sanitaria muy, muy importante y necesaria. La actividad sanitaria es una actividad compleja y esto entraña pues riesgos potenciales. Esto llegó hace ya algunas décadas, al finales de, en torno a 1999, a hacer algunas reflexiones sobre la necesidad, ¿no?, de adoptar pues medidas que fueran eficaces.
¿Sí?
Para permitir o para tratar de reducir y de minimizar pues esos riesgos, esos sucesos no deseables que son consecuencia de la propia atención, de la atención sanitaria. Uh-huh. Y por lo tanto, minimizar la repercusión que tienen en la vida de nuestros pacientes. Trabajar en la seguridad pues implica poner sobre la mesa pues estos riesgos,
sí,
inherentes a la actividad, y para poder evitarlos en principio mediante la prevención y en caso de que sucedan pues amortiguarlos o minimizarlos.
Claro.
Es por esto que, a pesar de que pues que todo el mundo trabaja en sanidad con esta dimensión de la seguridad, pues es importante recordarlo. Uh-huh. Pues para darle el valor que se merece, ¿no?, y seguir evolucionando y mejorando en este sentido.
Desde luego, teniendo un día, ¿verdad? Parece que teniendo un día pues uno reflexiona de nuevo, ¿no? Y cada año,
exacto,
se tiene en cuenta.
Exacto, exacto. Hay que recordar, ¿no?, que el empeño de todos nuestros, del sistema sanitario, es pues la mejora continua en la calidad y tender a la excelencia. Y ello implica, claro, pues evaluar el riesgo que conlleva y trabajar de la mano de la seguridad del paciente.
Bueno, pues como sabíamos que lo tenéis muy presente en Clínica de la Asunción, queríamos, sí, recordarlo con vosotros. Y luego, María, está claro, esta situación que nos ha venido de forma imprevista, ¿verdad? Esta situación, sí, de pandemia, que claro, aquí hay que parar y decir, a ver cómo adaptamos todo este protocolo, todas estas medidas que ya teníais en cuenta, y queríamos, sí, saber cómo se está viviendo esta circunstancia allí.
Pues como bien dices, la verdad es que la pandemia pues ha supuesto una transformación, ¿no?, imprevista y radical del escenario en el que teníamos contemplado. Nos ha obligado a tomar medidas extraordinarias para asegurar la seguridad de los pacientes y también del personal que trabaja en los centros sanitarios. En este sentido, tengo que decir que hemos hecho una gran labor y no hemos tenido profesionales infectados en nuestro centro, ninguno, uh-huh, ni siquiera, ni tampoco contagios entre pacientes, ¿eh? No nos ha faltado material en ningún momento. Sí. Y las medidas, como digo, desplegadas de forma extraordinaria, pues han sido muy eficaces,
Claro, protocolos especiales, ¿verdad, María? Y,
sí, sí, sí.
Viviéndolo día a día.
Eso es, pues se han tomado pues, muchas medidas, sí.
Habéis creado un grupo de trabajo incluso, ¿no?
Desde que se empezó a intuir la posibilidad de que lo que estaba pasando muy lejos podía ocurrir aquí también, a finales de enero se creó un grupo de trabajo específico para ir pensando cómo abordaríamos la situación en caso de que se produjera. Eso pues implicó la adquisición de EPIs y ya empezar a preparar esos protocolos de contingencia para pues como he dicho, si no evitar, minimizar las consecuencias de la pandemia.
Por lo menos poder reaccionar rápidamente, ¿verdad?
Esto es lo que estáis
haciendo ahora mismo en la clínica, ¿no?, con respecto a este tema, María.
Sí, seguimos trabajando con esos protocolos en activo a diferentes niveles asistenciales, ¿no? Medidas como la realización de la PCR a todo paciente que vaya a ser hospitalizado o sometido a determinados procedimientos, por ejemplo.
Además, muy rápida, ¿no? Un resultado en una hora, creo, María.
Sí. Tenemos una PCR ultra rápida para los pacientes que tienen que ingresar con carácter urgente, sí. Sí, los que no van a ingresar con carácter urgente para no, bueno, pues porque es un bien, los recursos son limitados y parece que las necesidades van a ser ilimitadas, pues y tratamos de optimizar cuando hacemos una PCR urgente y cuando hacemos una programada. Pero sí, los ingresos urgentes en una hora obtenemos un resultado de PCR de forma que si el paciente es PCR es positivo a COVID, ya el circuito por el que se va a mover dentro del hospital garantiza todas las medidas necesarias tanto para el resto de pacientes como para el personal.
Y luego, María, mira, nos ha llamado la atención, para bien, claro, hay cosas positivas dentro de toda esta situación, que nos decíais estos días atrás desde Clínica de la Asunción en Tolosa que las medidas COVID-19 han traído consigo una disminución sustancial de la transmisión de otras enfermedades infecciosas. Esto también es importante, ya que tenemos eso, pues por lo menos si se ha reducido lo otro, ¿verdad?
Sí. Hombre, pues es una cosa, un aspecto positivo de la pandemia, ¿no? Se ha integrado en nuestra forma de trabajar esta cultura de seguridad, se ha integrado en la rutina de todos. No digo que antes no estuviera presente, pero ahora se nos ha grabado a fuego. Y entonces, pues ya nadie se cuestiona, o sea, nadie se dice, ay, no me he acordado de ponerme la mascarilla, no me he acordado de lavarme las manos, no me acuerdo de... Tengo que, ¿no? Antes sí estábamos pues hacíamos campañas de difusión, repasábamos informaciones, pero hay ya aspectos que se van a quedar en nuestra cultura y que han mejorado y que han permitido, que permiten pues que se reduzcan, pues por ejemplo, las infecciones hospitalarias.
Sí.
Eso es.
Y esto es un dato positivo. Y lo que dices, María, que es que además lo bueno es que se va a quedar, que esto pues ya se va a instaurar, porque se nos ha grabado, ¿eh? Como bien señalabas, se hacía muy bien, pero ahora con estas medidas extremas pues se ha disminuido la transmisión.
Todo el mundo, sí, se ha generado esa cultura de seguridad y esto ya queda es cultura, ya forma parte de nuestra forma de trabajo.
Además, de verdad. Bueno, pues dicho todo esto, si te parece, descríbenos un poquito cómo es la Clínica de la Asunción para quien no conozca aún qué servicios ofrece, dónde está ubicada. Porque mira, yo estoy viendo aquí todo en internet a través de vuestra web, asuncionclinica.com, y es una maravilla. En todo lo que participáis, todo lo que hacéis, María, qué actividad, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nos podríamos definir, a mí me parece una definición bonita, pues como un pequeño, gran hospital. Pequeño porque tenemos 125 camas, 130, pero sin embargo la oferta asistencial que proporcionamos a la población a la que le damos respuestas pues es muy importante. El hospital tiene un tremendo histórico, llevamos más de 60 años, ¿no?, aquí cuidando de la salud de Tolosa Aldea, y empezó como una clínica ginecológica con poco más de 20 camas. A día de hoy se ha convertido en un complejo asistencial que cuenta pues con un hospital, realizamos más de 85.000 consultas al año y tenemos más de 5.000 pacientes hospitalizados, centros ambulatorios en Tolosa, en Andoain, en Ordizia, pues tratando de acercar y facilitar nuestros servicios a los pacientes de Tolosa Aldea y de Ecoyerri.
Pues me ha gustado mucho la definición, María, lo que decías de un pequeño gran hospital. Es cierto, ¿no?
Sí, es bonita,
y así es como se ha hecho.
Sí, es lo que hacemos. Yo creo que tratamos de, bueno, tenemos pues las especialidades que precisa la población, que son las que tiene cualquier comarca de la zona.
Sí, y que animamos, María, pues, como... Sí, perdona, sí. Como lo tenemos que dejar aquí, animamos a nuestros oyentes a que lo busquen en la web. Y otro día, si te parece, hablamos, ¿eh? Esto no va a quedar aquí, que bueno, tenemos muchísimas cosas y muchos temas, que la salud es lo más importante. María Caballero, doctora y directora médica de Asunción Clínica. Gracias, Agur.
Hasta luego, adiós, gracias.